Lucas capítulo 23, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 26 hasta el versículo 49. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reaccionamos a Cristo? O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo reaccionarás a Cristo? Porque aquí en este texto vemos varias reacciones ante Cristo, ante su sufrimiento, ante su cruz. Y vemos algunos espectadores que lamentan, están siguiendo a Jesús al lugar de su crucifixión y simplemente lamentan que está sufriendo tanto. Hay algunos que realmente parece que les da igual. Son los que le ejecutan y lo que ellos están preocupados es quién va a conseguir las pertenencias de este hombre. Y por ello los vemos ahí los que le ejecutan repartiendo sus vestidos, echando suertes sobre su vestimenta. Vemos también los malhechores que responden de manera diferente. Uno le injuria y el otro cree en él. También vemos un centurión que da gloria a Dios después de la muerte de Jesús. Vemos otra vez los espectadores que vuelven a casa lamentándose. También vemos a los gobernantes que se burlan de él. Y vemos a los que conocen a Jesús que observan todo lo que está ocurriendo en silencio. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo vamos a reaccionar ante Cristo? ¿Cómo reaccionarás ante Cristo? Es interesante que cuando vives en un sitio, o lo amas o lo odias. Estuvimos viendo un documental sobre un chef de Suecia. Y él se crió en Suecia y realmente de joven, pues era el lugar donde estaba, donde se crió. Y entonces tuvo que salir de Suecia para apreciar de dónde venía, para poder volver a donde era. Y entonces en este documental estaba mencionando su éxito como chef, pero el punto que quiero llegar es una frase que fue bastante interesante, porque él dijo, no me di cuenta lo mucho que amaba este lugar hasta ahora. Y él dijo, no es que el lugar haya cambiado, es que mi visión, mi mentalidad de cómo lo veo ha cambiado. No el lugar, sino yo he cambiado. Y realmente, simplemente usando eso como ilustración para dar a entender que realmente tiene que ver con cómo ves las cosas. Incluso aquí, en este texto, aquí en Lucas, es cómo ves a Jesús. Realmente va a impactar tu vida, dependiendo a cómo le miras, a cómo reaccionas a quien Él es. Porque aquí en Lucas 23, empezando ahí en versículo 26, vemos que Él ya ha pasado todos estos juicios y todas estas evaluaciones, y los dos, Pilato y Herodes, han llegado a la conclusión de que este hombre es inocente. Pero aún así los judíos hacen todo lo posible para crucificarle. Y lo que nos damos cuenta es que todo es dentro del plan de Dios. Dios lo tiene todo controlado. El plan de redención sigue adelante. Y por ello aquí vemos en Lucas cómo a Jesús no le quitan la vida. Él entrega su vida porque es el plan de Dios. Pero aún así vemos diferentes reacciones ante Jesús. Y por ello quiero que empecemos leyendo el texto aquí en Lucas 23, empezando en el versículo 26, voy a leer hasta el versículo 49, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventurados, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Cómo reaccionarás a Cristo? Aquí en este texto vemos cómo Dios cumple su voluntad a pesar del pecado del hombre. O sea, Jesús sufrió para llevarnos a Dios. El sufrimiento y la muerte de Jesucristo estaban en el plan de Dios. Jesús entregó su vida libremente. Jesús no hizo pecado. No merecía la muerte. Jesús salva al que es de fe. Ahora, no es fácil vivir para Dios cuando otros te insultan. No es fácil hacer lo correcto cuando la presión de grupo es grande. No es fácil vivir para tu Señor. No es fácil hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces te lleva a través de sufrimiento. Seguir a Jesucristo no es popular. La persona que se identifica con Cristo, aunque no sea popular, muestra su fe en Él. Entonces debemos hacernos la pregunta: ¿cuál es tu reacción ante la cruz? ¿Te impacta la cruz de Cristo? ¿O te burlas de Cristo? ¿Dudas del poder de Cristo? ¿O crees que te puede salvar? ¿Dudas de la suficiencia del sacrificio de Cristo? ¿Confías exclusivamente en Cristo como tu Salvador? ¿Sigues a Jesús porque le amas o por el espectáculo o la diversión? ¿Sigues a Cristo porque es tu Señor o simplemente por sus beneficios? ¿Vives para Dios o para lo que te conviene? Ahora aquí vemos cómo demuestra la importancia de la fe, de creer en Cristo. Y aquí en Lucas, capítulo 23, versículo 26, ya nos muestra cómo ya le llevan hacia la cruz, lo cual nos dicen los evangelios que para eso vino Cristo. O sea, ese era el plan de Dios desde el principio. Y en versículo 26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y entonces, normalmente, cuando iban a crucificar a alguien, los romanos lo usaban como una especie de tortura, pues era algo público, para que la gente temiera el poder de Roma. Y normalmente la persona llevaba el travesaño, lo que es la viga de madera, o el madero horizontal de donde los crucificaban, y entonces simplemente los llevaban al lugar donde ya estaba sujeto al suelo el madero vertical. Entonces simplemente los subían ahí. Entonces ellos tenían que llevar ese travesaño, esa viga de madera. Pero aquí nos indica que por alguna razón, no nos dice el por qué, tienen que forzar, incluso aquí nos dice que tomaron a cierto Simón de Cirene. Incluso en el pasaje paralelo, en Mateo 27, versículo 32, nos dice que lo obligan. Dice, a este obligaron a que llevase la cruz. Y aunque no nos dice el por qué, lo más probable es que de todo el sufrimiento que Cristo ha padecido ya, o sea, todos los golpes, todos los latigazos, todas las heridas, toda la pérdida de sangre, todo el cansancio, etc., Jesús ya no puede llevar ese madero. O sea, el peso es demasiado para él, quizás es demasiado lento, y entonces por ello, como los romanos no quieren tocar la cruz porque es una vergüenza, pues llaman a otro y le obligan. Aquí nos menciona a Simón de Cirene, dice que venía del campo. Ahora hay que recordar que están durante la celebración de la Pascua, entonces seguramente no viene de trabajar del campo, seguramente es alguien que está viviendo en el campo durante la fiesta, y entonces simplemente está entrando para la celebración de la fiesta, porque es demasiado temprano también para venir del campo, del trabajo. Y entonces aquí nos menciona que le ponen encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Es interesante porque algunos comentaristas dicen que Lucas realmente de la forma que lo pone nos está dando un ejemplo visual de lo que es tomar la cruz y seguir a Cristo. Lo cual es la enseñanza de Jesús ahí en Lucas 9, versículo 23, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es Lucas 9, versículo 23. O también Lucas 14, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es Lucas 14, versículo 27. Entonces aquí en nuestro pasaje, en Lucas 23, versículo 26, vemos como le obligan a Simón de Cirene. Realmente no indica si es creyente o no, el texto no lo pone. Pero vemos esa idea de que él toma la cruz y va tras Jesús, ¿no? Dando esa ilustración, ese ejemplo visual de lo que es tomar la cruz y seguir a Cristo. Y entonces en versículo 27... nos dice que no va solo. O sea, aquí, versículo 27, en Lucas 23, 27, dice, y le seguía gran multitud del pueblo. Ahora, seguramente, tenemos que pensar, es la fiesta de la Pascua, es una gran celebración, hay muchas personas presentes, hay muchas personas que le rodean, y entonces aquí hay un espectáculo. Los romanos van a crucificar a tres personas, y entonces se junta la gente y están observando, y entonces seguramente por la situación física en la que se encuentra Jesús, pues muchas personas pues se lamentan por él. Y eso es lo que están expresando aquí en versículo 27, cuando dice que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y aquí indica una gran multitud, seguramente son residentes de Jerusalén, seguramente también incluye esos peregrinos, y aquí están lamentando la situación de Jesús, están lamentando de lo que le va a ocurrir, va a ser crucificado. Lo que no entienden es lo que ese sacrificio realmente significa, porque es un contraste muy grande con el gozo que expresa Zacarías. Y hay en Lucas 1, versículo 67 al versículo 69, cuando dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahí se está gozando en este poderoso Salvador. También Ana, ahí en Lucas 2, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de en Jerusalén. Estos dos personajes, Zacarías y Ana, realmente están esperando al Salvador y hablan de él con gozo. Pero aquí, en Lucas 23, versículo 27, vemos cómo se están lamentando por él. Y por ello Jesús, versículo 28, se vuelve hacia ellas. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, hacia estas mujeres específicamente, y Jesús básicamente les dice: no os lamentéis por mí. Más que nada, lamentaos por vosotras, porque vosotras sois las que vais a sufrir. Y aquí vemos cómo él profetiza la caída de Jerusalén, que luego ocurre en el año 70. En el año 70 después de Cristo. Y básicamente lo que Jesús da a entender es que mira, el sufrimiento que yo estoy padeciendo, esto es obra de Dios, esto es por determinado consejo de Dios. O sea, Jesús va a la cruz en obediencia. Él no tiene que sufrir, él no tiene que morir, él va con pleno conocimiento de lo que va a ocurrir. Él vino con ese propósito. En Lucas 18, versículo 31, dice: tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, se van a cumplir las profecías. Eso es Lucas 18, versículo 31. En Hechos 2, versículo 23, a este, aquí están hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dando a entender que Dios lo ha determinado, él ya lo sabía, es el propósito de Dios. Por eso dice, estos Hechos 2, versículo 23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En Hechos 3, versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Esos Hechos 3, versículo 18. Y ahí están esos pasajes anunciando y dando a entender que Dios es el que lo había planeado así. Entonces aquí vemos a Jesús que está obedeciendo. Él ya lo sabe de antemano. En Lucas 9, versículo 22, Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Lucas 13, versículo 33, dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso es Lucas 13, versículo 33. Entonces, si notas esos pasajes, ahí mismo Jesús, él sabe cuál es su propósito. Él sabe que va a morir, él sabe que va a sufrir. Y por ello, como está obedeciendo a Dios en el determinado consejo de Dios, él lo sabe con pleno conocimiento de lo que va a ocurrir. Él les dice a las mujeres, aquí en Lucas 23, versículo 28, hijas, de Jerusalén. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y entonces aquí vemos cómo Jesús dirige su lamentación hacia ellas. Él está profetizando lo que va a ocurrir, que Jerusalén va a ser destruido por su pecado. Y se dirige a ellas porque ellas van a sufrirlo, y también sus propios hijos van a sufrir esta destrucción futura de Jerusalén en el año 70. Y por ello Jesús dirige su lamentación hacia ellas, como en Lucas 19, del 43 al 44, cuando dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí en Lucas 19, del 43 al 44, donde vemos que anuncia esa destrucción de Jerusalén y esa lamentación que tiene por Jerusalén, y ahora menciona esta lamentación que tiene por las mujeres y por los hijos, por aquellos que son inocentes, que no son culpables. Y vemos la compasión de Jesús aún en la situación en la que Él se encuentra yendo hacia la cruz, estando en ese proceso de sufrimiento. Muestra compasión porque los inocentes y los culpables van a sufrir juntos en esa destrucción de Jerusalén. Y por ello les dice: sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y la razón por la que menciona eso es porque aquellos que tienen hijos lo van a sufrir aún más, porque van a sufrir por sus hijos también. Y por ello aquí vemos esta bienaventuranza que les está diciendo: mira, realmente bienaventurados los que no tienen hijos, porque no van a sufrir el sufrimiento de sus hijos, no van a perder a sus hijos. Y entonces incluso llega al punto de ese sufrimiento donde dice, versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y entonces este versículo 30 aquí en Lucas 23 es posible que estén buscando morir de tanto sufrimiento, o simplemente es de esconderse de la ira de Dios. Porque la razón por la que cae Jerusalén es porque Dios está irado contra ellos por su pecado hacia Dios. Realmente es por juicio divino, y por ello Jesús aquí está prediciendo ese juicio divino. En Lucas 21, versículo 20 al 24 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces aquí Jesús está dando a entender, está profetizando lo que va a ocurrir, y dando a entender que Dios sigue en control. Aún en medio de ese sufrimiento, aún en medio de su propio sufrimiento, Él yendo a la cruz, Dios está en control. Incluso cuando venga esa destrucción de Jerusalén, Dios sigue en control. Aún está el plan de Dios, sigue adelante. Entonces ahí en versículo 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora, que aquí en versículo 31 realmente es un poquito complicado entender exactamente quiénes son los que hacen. Ahí, si notáis, aquí traducido hacen. ¿A quiénes se refiere? Porque el significado del versículo 31 realmente lo que está mostrando, el significado básico, es que puedes esperar algo peor contra aquellos que merecen castigo. Porque si los inocentes, o sea, Jesús es inocente y él está sufriendo, y aquí están estas mujeres y estos hijos que son inocentes, pero ellas también van a sufrir por la destrucción de Jerusalén. Entonces, si los inocentes sufren, ¿cuánto más van a sufrir aquellos que merecen el castigo? Y entonces, aquellos que hacen, hay varias posibilidades. Si acaso son los romanos los que hacen, entonces básicamente es la idea de si los romanos reconocen que Jesús es inocente, espérate hasta que... Y Jesús está sufriendo tanto por mano de ellos, ellos sabiendo que es inocente, espérate hasta que pillen a los que son culpables. Si acaso son los judíos, entonces si los judíos tratan de esta manera a su Mesías, ¿cómo les tratará Dios a ellos? Si acaso se refiere a Dios mismo, o sea, si Dios permite este sufrimiento, el sufrimiento de la cruz, a su hijo inocente, ¿qué ocurrirá cuando derrame su ira contra una nación pecadora? Entonces, por ello, esas posibilidades que quizás los romanos, quizás los judíos, quizás Dios, pero básicamente la idea es, puedes esperar algo peor contra aquellos que merecen castigo. Y entonces llegamos aquí al versículo 32. Entonces, hasta este punto, hemos visto que le van llevando, Simón de Cirene, le obligan a llevar la cruz de Jesús, le sigue una multitud, pero están lamentando estas mujeres. Jesús profetiza, incluso se lamenta por ellas. Entonces llegamos aquí al versículo 32, cuando dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora aquí nos menciona que llevan a estos dos culpables. Aquí los llaman malhechores. Realmente está haciendo un contraste entre la inocencia de Jesús y aquellos que son culpables, estos malhechores. Y en versículo 33 nos dice que cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. Ahora, lo que sabemos es que conforme a la ley romana y a la ley judía, la ejecución debía ser fuera de la ciudad. Ahí en Levítico 24, versículo 14, lo menciona. Entonces, este lugar de la calavera, seguramente es porque tenía apariencia de una calavera. Y entonces ahí, hoy en día hay especulación dónde exactamente se encuentra, pero... Lo que sabemos es que tenía que ser fuera de la ciudad, era un lugar concurrido, o sea, pasaba mucha gente, seguramente era cerca de una puerta y seguramente era al lado de una carretera principal, porque el propósito de crucificar a alguien era para humillarle, era para torturarle, y torturarle y humillarle lo máximo posible. Entonces, mientras más personas pasaban, pues más le humillaba. Y al mismo tiempo era para horrorizar y advertir. Para que las personas que vieran a aquellos que están siendo crucificados, que ellos no hagan algo digno de ser crucificado. Y que ellos teman el poder de Roma. Pero lo que nos damos cuenta es que al crucificarle con malhechores, realmente están cumpliendo la escritura. Como nos dice Lucas 22, versículo 37, dice: porque os digo, aquí Jesús está mismo prediciendo lo que va a ocurrir. En Lucas 22, versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Eso es Lucas 22, versículo 37. Y eso, ese pasaje viene de Isaías 53, versículo 12, donde dice: y fue contado con los pecadores. ¿No? Ahí se está cumpliendo esa profecía de Isaías. Isaías 53, versículo 12. Dios está cumpliendo su plan. Dios está cumpliendo sus promesas. La profecía de Dios, la palabra de los profetas en las Escrituras se está cumpliendo. O sea, Dios aún está en control. Y por ello lo vemos aquí que le crucifican. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces en versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Realmente Jesús es un ejemplo a seguir, porque Él está orando por sus perseguidores. Está haciendo exactamente lo que había enseñado a sus seguidores. En Lucas 6, versículo 27 al 28 dice: pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso es Lucas 6, del 27 al 28. Y aquí Jesús, en Lucas 23, versículo 34, lo está haciendo. Es un ejemplo a seguir. Y lo que pide es que Dios perdone a aquellos que actúan con ignorancia. Le está deseando perdón para todas las naciones. Luego vemos, después de su muerte, como él dice en Lucas 24, del 46 al 47, dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y lo interesante es que realmente esto va a ocurrir, este perdón de pecados, cuando Jesús pide que Dios les perdone. Realmente ese perdón está disponible por su muerte. En Hechos 2, versículo 38 dice: arrepentíos y batícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí viendo cómo Jesús está cumpliendo el plan del Padre, y aquí está orando. Y se va a cumplir esa oración, porque Él lo va a hacer posible por su muerte y resurrección. Y entonces nos dice ahí al final del versículo 34: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí otra vez cumpliendo la profecía de Salmo 22, versículo 18, cuando dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es Salmo 22, versículo 18. Aquí otra vez cumpliendo la palabra de Dios, lo cual nos dice el pasaje paralelo ahí en Mateo 27, versículo 35. Dice, echando suertes. Bueno, dice, cuando le crucificaron, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, echaron suertes. Eso es Mateo 27, versículo 35. Y entonces aquí vemos, le crucifican, Jesús ora por ellos, los que le están crucificando, los que le están ejecutando, reparten sus vestidos, echando suertes, y al mismo tiempo, el versículo 35, el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes. ¿Y cómo reaccionan los gobernantes? Aquí dice, aún los gobernantes se burlaban de él. Ese término burlaban es la idea de ridiculizar. Dice, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora aquí, cuando menciona esta idea que a otros salvó, se refieren a la sanidad que él proveyó para otros. porque ellos no creen que es el Mesías. Pero entonces él no pueden dudar de que él sanó a muchas personas. Entonces por eso dice: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Es interesante porque en este pasaje menciona tres veces cuando se burlan de él y le dicen: ¡sálvate a ti mismo! Aquí vemos a los gobernantes, luego vemos a los soldados en versículo 37, donde dicen: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y luego vemos el malhechor también en versículo 39, cuando dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y es que vemos que realmente no quieren creer. Algunos no quieren creer. Pero lo interesante es lo que ellos están diciendo es correcto. Él es el Cristo. Pero aún así los gobernantes no quieren creer. Porque en Lucas 22, versículo 67, ellos le preguntan a Jesús: ¿tú eres el Cristo? ¡Dínoslo! Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. O sea, no quieren creer. Eso es Lucas 22, versículo 66. Y entonces aquí le están pidiendo: vale, si tú eres el Cristo, aquí volviendo a Lucas 23, versículo 35, dice: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Le están pidiendo que se salve a sí mismo, pero Jesús, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él no vino para salvarse a sí mismo. Él vino para salvar a los que se habían perdido. Para salvar al pecador. Y Jesús, para salvar a otros, no podía salvarse a sí mismo. Y vemos cómo Jesucristo permanece obediente a Dios el Padre y sigue haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios requiere la muerte del Mesías. Dios resucitará al Mesías con su poder. Pero Jesús sí es el Salvador. Sí puede salvar y sí lo va a hacer. Va a salvar. Pero primero tiene que morir. Entonces por ello no se puede salvar a sí mismo. Es como en Lucas 2 del 10 al 11 cuando el ángel dice: ¡no temáis! Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Eso es Lucas 2, del 10 al 11. Pero aquí vemos, volviendo aquí a Lucas 23, cómo los gobernantes le injurian, se ríen de él. En pasaje paralelo, hay en Mateo 27, del 39 al 43, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si este es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Eso era el pasaje paralelo ahí en Mateo 27, del 39 al 43. Y si notáis, ellos realmente, aunque no creen, le están identificando correctamente. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Y al escarnecerle, al burlarse de él, están cumpliendo la Escritura. En Salmo 22, del 6 al 8, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso es Salmo 22, del 6 al 8. Volviendo aquí a Lucas 23, no solamente los gobernantes le escarnecen, pero también ahí en versículo 36 vemos que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Ese término escarnecían es la idea de ridiculizarle, de burlarse de él. Ahora aquí le presentan vinagre, pero seguramente no es para calmar su sed, sino para que su sufrimiento dure más, para extender su dolor. Lo cual es posible que venga también de Salmo 69, versículo 21, cuando dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso es Salmo 69, versículo 21. Y entonces aquí vemos cómo le están humillando, se están burlando de Jesús. Por ahí en versículo 37 dice, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y debéis de pensar qué es lo que están viendo los soldados romanos. Porque para ellos un rey es alguien que tiene un ejército, es alguien fuerte, es alguien que es intocable. Y aquí vemos a Jesús, que se están burlando de él, está dolorido, no tiene fuerzas, y entonces por ello le miran y se burlan de él. Dicen, si este es el rey. Porque no quieren creer. Pero en versículo 38 nos dice la razón por la que había tanta burla. Dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Ahora, era común en esos días, especialmente en una crucifixión, de poner un cartel mostrando cuál era el crimen. Y aquí vemos que Pilato, porque Pilato sabe que es inocente. Aquí vemos, dice, que esto es lo que él escribió, dice: este es el rey de los judíos. Lo interesante en el caso de Jesús es que aquí este cartel, que es el crimen, realmente confiesa quién él es. O sea, él es el rey de los judíos. Pero aún así vemos que le injurian. También nos dice versículo 39 que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí realmente vemos el clímax de la humillación al recibir burla de un compañero de tormento. O sea, empiezan con los gobernadores, luego los soldados y ahora incluso el malhechor. Aquí le está injuriando. Ese término injuriaba en el lenguaje original es la idea de hablar mal de, o de ofender con palabras. Es la idea de insultar. Le está insultando. Está en la cruz con él. Está sufriendo también. Pero le está insultando. Se está burlando de él. Está repitiendo las burlas de los demás. Y entonces, el versículo 40 nos dice que el otro malhechor, dice, respondiendo al otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y aquí vemos que el segundo malhechor entiende lo que es el temor de Dios. Él reconoce que Dios es juez justo. Y lo que él se da cuenta es que ellos están en la misma condenación, la misma situación, están siendo crucificados. Y por ello dice, básicamente es la idea, mira, ahora no es el tiempo de insultar. Ahora es tiempo de arrepentirse y de buscar la misericordia de Dios. Y entonces en versículo 41 dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces aquí vemos cómo este criminal confiesa sus pecados y reconoce que merece condena. Y lo que aparenta es que este criminal entiende que la muerte de Jesús realmente es parte del plan mesiánico. Ahora, lo interesante es que aquí vemos cómo el malhechor da testimonio de que Jesús no ha hecho nada malo. Si notáis ahí la última frase del versículo 41, mas este ningún mal hizo. O sea, él se da cuenta de que él es culpable, pero mira a Jesús y dice, él no es culpable. lo cual a través de Lucas ha habido declaraciones de la inocencia de Cristo. Aquí vemos el malhechor. En Pilato también, en Lucas 23, versículo 4. Él dice, ningún delito hay en este hombre. Pilato lo enfatiza otra vez en versículo 22. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. También en Lucas 23, versículo 14, donde dice, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Pero no solamente Pilato, también Herodes le declara inocente. Ahí en Lucas 23, versículo 15, cuando dice, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces ahí vemos al malhechor, vemos a Pilato, vemos a Herodes. Luego aquí en el texto nos va a mencionar un centurión también, que está allí observando todo. Él le declara inocente. Ahí en Lucas 23, versículo 47, cuando dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. O sea, Cristo es inocente, él no merece morir. Pero aquí le están crucificando, y vemos que realmente está dentro del plan de Dios, el plan de redención de Dios. Y aquí este malhechor, con fe, en versículo 42, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí lo que este segundo malhechor está haciendo es no está pidiendo rescate por su vida presente. Él no quiere que le quite de esa cruz. Lo que él quiere es salvación en la vida siguiente. Pide que Jesús le recuerde cuando ejerza su soberanía como rey. Pide que le recuerde con misericordia. Y lo que está mostrando es confianza en la salvación que Jesús provee, a pesar de su situación desesperada. Y entonces vemos algo maravilloso. Porque aquí este malhechor pone su fe en Jesús, y es la salvación que está pidiendo de Jesús, Jesús la ofrece inmediatamente. No hay necesidad de obras. No tiene tiempo para hacer buenas obras, dando a entender que realmente las obras, aquí es bastante claro, las obras no te pueden salvar. Si este malhechor llega hasta el final de su vida y confiesa a Jesús como rey, como salvador, y es salvo, es que la salvación es por fe. Y aquí vemos esta fe que pone en Jesús cuando dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice en versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí vemos como Dios realmente está cumpliendo y está respondiendo a la petición de Jesús. Cuando Jesús pide anteriormente en versículo 34 que los perdone, aquí vemos como hay uno que está presente que recibe perdón. Recibe perdón de sus pecados al poner su fe en Jesús. Y es porque por medio de la muerte de Jesús, Él trae salvación. Ahí en Hebreos 9, del 24 al 28, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y es que por su muerte Jesús trajo salvación. Y aquí este malhechor va a participar de esa salvación por fe. porque esa salvación está disponible inmediatamente. Y por ello le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso aquí no se refiere a un lugar intermedio. ¿Por qué? Porque va a estar con Jesús. Va a estar con Jesús de inmediato, hoy. Y vemos en Lucas 22, versículo 69, cuando dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. No, ese es el lugar de Cristo. Entonces, vemos que aquí este malhechor por fe recibe salvación y está con Cristo. Pero continúa aquí el texto en Lucas 23, versículo 44, cuando dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, aquí cuando menciona la hora sexta, en versículo 44, se refiere al mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde. Y aquí simplemente lo que ocurre, estas tinieblas, el sol que se oscurece, muestran la importancia de los eventos. En el pasaje paralelo, allí en Mateo 27, del versículo 46 al 53, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y entonces aquí menciona varias cosas que ocurren. Aquí en Lucas no lo menciona, pero por ello vemos la importancia de diferentes testimonios, de diferentes testigos. Porque si todos los testigos dicen exactamente lo mismo, palabra por palabra, entonces aparenta que se han juntado y para dar el mismo testimonio. Pero cuando ves detalles diferentes, realmente te da a entender que estos testigos son veraces, puedes confiar en lo que te dicen, dando detalles diferentes. Donde aquí, ahí en Mateo, menciona que la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y algunos de los santos que habían dormido, muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección. Entonces, viendo ahí diferentes acontecimientos al mismo tiempo. Pero aquí nos menciona en Lucas, capítulo 23, versículo 45, dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, el velo al que se refiere solamente es el velo que separa el lugar santo al lugar santísimo. Donde el lugar santísimo es donde una vez al año entra el sumo sacerdote. Y ese velo nos lo menciona ahí en Éxodo 26, versículo 33. Y la importancia de que se rasgó el velo del templo, hay varias interpretaciones. Algunos piensan que es una predicción de precaución de la destrucción de Jerusalén, que va a venir en el año 70. Algunos piensan que significa el final de las leyes ceremoniales y rituales del pacto antiguo. Algunos piensan que es el reemplazo del templo por el cuerpo de Cristo. Pero lo más probable es que la muerte de Jesús abre el camino de salvación y da acceso a Dios. Porque eso es lo que nos menciona ahí Hebreos. En Hebreos 9, del 6 al 12, dice: y así Dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Entonces Hechos 9, ahora versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y en bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es Hebreos 9, del 6 al 12. Y saltando al capítulo 10 de Hebreos, Hebreos 10, versículo 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es Hebreos 10, del 19 al 22, donde menciona esa idea de que Jesucristo, por su sacrificio, nos abre el camino a través del velo para tener acceso a la salvación, a tener acceso a Dios. Y entonces aquí, volviendo a Lucas 23, versículo 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lo interesante es que los enemigos anteriormente le querían echar mano, si recordáis, ahí en Lucas 20, versículo 19, de que querían echarle mano, o sea, querían prender a Jesús, pero lo que Jesús hace es Él se entrega en las manos de Dios Padre. Jesús encomienda su alma a Dios, lo cual es como en Salmo 31, versículo 5: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Eso es Salmo 31, versículo 5. Y dando Jesús un buen ejemplo a seguir, porque en 1 de Pedro 4, versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces es la idea de encomendar sus almas al fiel Creador. Aquí vemos que Jesús, a Jesús no le quitan la vida, sino que Él encomienda su espíritu a Dios. En versículo 46, eso es Lucas 23, versículo 46, encomienda su espíritu a Dios y luego expira. A Él no le quitan la vida, Él entrega su vida, porque Él es Señor aún en su muerte. Y en versículo 47 vemos el testimonio del centurión, porque dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, un centurión es un oficial romano que está a cargo de 100 soldados y seguramente está a cargo de esta crucifixión. Y lo vio todo lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que vio? Pues seguramente vio la actitud de Jesús hacia sus perseguidores. Vio sus palabras hacia al criminal. Vio también su oración al Padre. Vio cómo entrega su vida. También vio todas las señales que ocurren alrededor de la muerte de Cristo. Y por ello vemos su testimonio. Incluso en el pasaje paralelo, ahí en Mateo 27, versículo 54, dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ahora, quizás el centurión no está confesando a Jesús como Señor y Salvador, pero lo que sí está haciendo es expresar la inocencia de Jesús. Porque ese término justo realmente es un término que se refiere a inocencia, alguien que es recto delante de Dios, alguien que es piadoso. Y entonces vemos ahí ese testimonio del centurión. Versículo 48, vemos el testimonio otra vez de la multitud. Dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y en versículo 49 dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ahora, es posible, como vemos en los pasajes paralelos, por ejemplo ahí en Juan 19, del 31 al 37, donde los judíos quieren que les quiten de la cruz antes del día de reposo, y por eso le quiebran las piedras, otra vez cumpliendo la escritura, en Salmo 34, versículo 20, cuando dice: él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y luego le traspasan a Jesús, no le quiebran las piedras, pero no le quiebran las piernas, sino que le traspasan, cumpliendo otra profecía de Zacarías 12, versículo 10, dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. Vemos como está dentro del plan de Dios la crucifixión de Cristo, todo este sufrimiento, su muerte, está en el plan de Dios. Dios aún lo tiene todo controlado. Pero aquí vemos esta multitud que se está lamentando viendo este espectáculo, y por eso se golpean el pecho, reflejando esa lamentación. Y también en versículo 49 menciona a todos sus conocidos. Quizás se refiere a los familiares, quizás se refiere a los conocidos de Galilea, o quizás también los discípulos, pero están mirando. Y también dice y menciona a las mujeres, y la razón por la que menciona a las mujeres es porque van a, en los siguientes versículos van a formar una parte central, estas mujeres, en lo que va a acontecer en la resurrección de Cristo. Y entonces también menciona que estaban lejos. Dice: estaban lejos mirando estas cosas. Y quizás tiene en mente, otra vez, la escritura, como en Salmo 38, versículo 11, cuando dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Eso es Salmo 38, versículo 11. O Salmo 88, versículo 8. Dice: me has alejado de mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Ahora, aquí en este texto realmente vemos diferentes reacciones a Cristo. Aquí nos menciona el versículo 26 a Simón de Cirene, que simplemente lleva la cruz. Vemos a la multitud ahí en versículo 27, y las mujeres que lloran, que se lamentan por él. Vemos los malhechores que van con él a la cruz. Y luego uno de ellos le ridiculiza, le insulta. Vemos los gobernantes que se burlan de él. Vemos los soldados que se burlan de él. El malhechor que se burla de él. Vemos los soldados que como que les da igual, se burlan de él, pero también se reparten los vestidos de él. Es que vemos tantas diferentes reacciones a Cristo. Y la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es nuestra reacción ante Cristo? Porque quizás estás aquí y piensas que la crucifixión de Cristo no fue real. O quizás dudas de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Quizás dudas si Jesús realmente murió en la cruz, o si Jesús murió por ti. Quizás dudas de la soberanía de Dios. Quizás dudas si Jesús se entregó para morir en nuestro lugar. Quizás piensas que Jesús murió sin querer, o sea, fue un error. O quizás piensas que la situación se le escapó de las manos. Quizás piensas que un creyente no debe de sufrir. Pero aquí vemos en este pasaje cómo Dios cumple su voluntad a pesar del pecado del hombre. Jesús sufrió para llevarnos a Dios. El sufrimiento y la muerte de Jesucristo estaban en el plan de Dios. Jesús se entregó libremente, entregó su vida libremente. Él no hizo pecado, él no merecía la muerte. Y él salva al que es de fe. Y por ello, ¿cuál es tu reacción ante Cristo? Vamos a terminar en oración.